Bueno, llegó Pesach y no hay otra que hablar de Pesach. Compraron la matzá, ¿sí? El vino, lo más importante es el vino, ¿no? Bueno, ya tenemos que ir preparando el estómago, la mente, el entusiasmo. Vamos a hablar un poquito hoy de Pesach, pero en verdad el tema de Pesach es una continuación de lo que estuvimos hablando antes, porque si pensamos un poquito, Pesach es totalmente relacionado íntimamente con Emuná y con Bitajón, con fe y con confianza. No es para menos que llamaron la matzá. La matzá se llama Lechem HaEmuná, el pan de la fe. Nosotros los judíos tenemos dos inyecciones de fe por año. Una inyección en Pesaj, cuando comemos la matzá, y esto, el efecto de la inyección nos dura 6 meses. Hasta que comemos en Sukkot el pan en la sukkah. Cuando comemos el pan en la sukkah en la primera noche de Sukkot, se nos llena otra vez de fe hasta Pesaj. Son las dos inyecciones de emuná, de fe, que tenemos cada año. Y la matzá realmente tiene mucho que ver con la fe en Dios. Porque, ¿cuál es la diferencia técnica entre matzá y hametz? Ustedes que están prácticas en hacer masas, entonces toman un poco de harina, lo mezclan con un poco de agua y le ponen un poco de levadura y la dejan descansar. Cuando se pone la levadura y se deja descansar, la masa se infla, crece, se hace grande. La matzá es una masa que no tiene levadura y que no se deja descansar. Para que la matzá sea kasher, tiene que llevar 18 minutos. Desde el momento que yo mezclé harina con agua hasta que entra en el horno. Y no solo esto, en este trayecto de la mezcla con harina con agua hay que constantemente moverla, amasarla, golpearla, no dejarla descansar. Porque si se deja descansar, fermenta. Y la fermentación es lo que está prohibido. Entonces, la matzá siempre sale chata, no se infla. Sale lo que es, la verdad. El hametz es mentira. Él no es lo que es. Él es falso. Es una ilusión el hametz. Él hace pensar a la gente que tiene algo que realmente no tiene. Porque los mismos 30 gramos de harina, que nosotros lo tenemos en una matzá finita, en una galleta, si lo ponemos y lo hacemos de esto pan, va a ser pan grande, inflado, 30 gramos. En la vida también, nosotros podemos vivir una realidad o podemos vivir una ilusión. Podemos vivir de lo que existe o podemos vivir de lo que imaginamos. Las personas que se entregan a sus instintos, a su yetzer hará, a sus pensamientos, no viven la realidad, viven la ilusión. Imaginan cosas, creen que están disfrutando y no están disfrutando, piensan que la están pasando bien y no la están pasando bien, viven así una ilusión. El otro día me decía una mamá, dice, por favor, Rab, hable con mi hija. ¿Qué le pasa? No sé lo que le pasa, ella está bien, dice que está muy contenta, pero la única cosa que hace los fines de semana, va, se alquila 3-4 vídeos y se pone, está todo el día mirando en la videocasetera, está mirando. No, está contento, está bien. Cree que está contenta, cree que está bien. Está viviendo imaginación, no vive este mundo. Vive de lo que ve y de lo que piensa. Lo que ve le da lugar para pensar. Y pensar, ella se imagina, no está bien realmente. Una persona bien es una persona que está feliz, está contenta con lo que hace y no con lo que piensa. Porque el pensamiento tiene que dar lugar a una acción. Si uno pensó y no lo pudo hacer, quiere decir que quedó todo en lo teórico, en lo abstracto, No quedó en la realidad. La realidad es otra, la realidad es lo que es. Y lo más importante es, bueno, es poquito, esta chachita, la masa esta no tiene mucho gusto, no importa. Esto es lo que tengo, yo estoy contento con esto. Yo vivo mi realidad, estoy feliz con mi realidad, estoy contento. Yo me siento tranquilo interiormente y bien con lo que soy. Y no con lo que yo imaginaría que soy. ¿Cierto? Entonces, esto es el sentido de la matzá. Pero para que uno esté contento con lo que tiene y con lo que es, uno tiene que tener fe en Dios. Porque una vez cuentan sobre Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, que había estudiado el Zohar y estaba en un estado de elevación espiritual muy grande. Y se encontraba y se sentía un hombre muy elevado. Y venía montado en un caballo, salía del estudio y pasó delante de él un hombre que estaba con problemas físicos muy graves, un hombre todo corvado, todo defectuoso, feo. Entonces este hombre le dijo, Shalom, Maribí. Y el otro lo miró y le dijo, decime, ¿vos eres algo especial o en tu lugar todos son feos así como vos? Entonces el hombre este le dijo, mire, Rav, si tiene algún problema conmigo, vaya y reclame con el que me hizo. Entonces, enseguida, Rabbi Elazar se dio cuenta de su error, de su equivocación, que en un momento de gran elevación se le había subido el estudio a un nivel tal que él se creía ya superior. Se bajó del caballo, empezó a pedirle perdón, te pido perdón, ¿cómo me equivoqué? ¿Cómo llegué a esto? Empezó a pedirle perdón y el otro le decía, vaya a pedir perdón al que me hizo, a mí no me insultó, insultó al fabricante. Entonces, hasta que fue, que entraron a una ciudad y pidió a la gente, por favor, díganle que me perdone, hasta que le perdonó. Pero realmente la persona que tiene fe y que cree en Dios y que siente que él realmente está con Hashem y Hashem lo hizo y Hashem lo acompaña y Hashem está dentro de él, es una persona contenta con lo que tiene, contento con lo que es. Él es como la matzá, es lo que es, harina y agua, poquito, esto soy yo, esto. No muestro lo que no soy, no siento lo que no soy, no pienso lo que no soy. Y la gavá, el orgullo, quita a la persona de la realidad, como pasó con Rabbi Elazar en este minuto. Nosotros tenemos horas de gaava, de orgullo constantes. Rabbi Elazar una vez se le subió el orgullo y ya quedó anotado en el Talmud y nosotros lo contamos, pero realmente no hay que pensar que Rabbi Elazar él constantemente era así. Fue una vez en la vida que le pasó. Nosotros constantemente estamos con este orgullo. Entonces, de repente el orgullo o el creerse más puede llevar a la persona a desligarse de este mundo, a vivir algo que no es real, a despreciar a los demás. Esto es el hametz. Y nosotros tenemos que comer matzá. Hay una discusión en el Talmud. Si la matzá es algo que solamente hay que comer en Pesach, o sea, vamos a empezar del otro lado, el hametz. Hametz es prohibido en Pesach, ¿no? La pregunta es, ¿el hametz es prohibido todo el año? Pero como es muy difícil vivir sin él, entonces dejaron la prohibición solamente para Pesach. O el hametz es permitido todo el año, solamente prohibido en Pesach. ¿Entienden? Hay una opinión que dice que realmente uno no tenía que comer nunca hametz, porque el hametz representa el orgullo, la vanidad, una situación que una persona, el ser humano, el judío principalmente, no tiene que vivirla. Pero como es muy difícil de cuidarse tanto, entonces nos permitieron todo el año y quedó prohibido solamente en Pesach. Pero todo el orgullo viene cuando la persona se desliga de Akadosh Baruj Hu, cuando la persona deja de tener fe. El miedo viene cuando uno deja de tener fe, el orgullo, la vanidad, todo esto. Por eso la fe, el bitajón, la confianza en Hashem son parte de nuestra comida de Pesach. Nosotros comemos fe en Hashem en los días de Pesach. Y esto tiene mucho que ver el nombre de Hashem. Ustedes fíjense, el nombre de Hashem se escribe con cuatro letras, Yud Kei Vav Kei. Y miren que en la Agadá constantemente se hablan de cuatro cosas, cuatro preguntas, cuatro hijos, cuatro vasos, cuatro kezaitot que se comen, son cuatro. El número cuatro se repite varias veces en la Agadá, en la noche que nosotros leemos, en la noche de Pesaj, que leemos la historia de la salida de Egipto, porque queremos recordar constantemente que nosotros, Yehudim, estamos con Hashem, estamos con Hashem. Yud Kei Vav Kei, estamos con Él. Y miren que en ningún momento se recuerda en la Agadá a Moshe Rabbeinu como persona, que él hizo esto, que él hizo... No, nosotros en la Agadá de Pesaj estamos hablando directamente con HaKadosh Baruj Hu, sin intermediarios. Moshe es nombrado una vez, pero para recordar un pasuk, nada más. No se habla de él por sus hechos. Todo Hashem, Hashem nos salvó, Hashem nos sacó, Hashem nos hizo, Hashem. El Yehudi en Pesaj refuerza su fe y se entrega totalmente en las manos de HaKadosh Baruj Hu. No existe sensación más linda, más cómoda, que uno sentirse acompañado por Dios. No existe. Por eso en la final del Seder abrimos la puerta, decimos Leil Shimurim, no tenemos miedo a nadie. Podemos estar con las puertas abiertas. Hashem, HaKadosh Baruj Hu está con nosotros. Y esto tiene mucho, mucho que ver con las mujeres. Dijeron nuestro Jajamim que Bizhut Nashim Tzadkaniot Nigalu Avotenu Memitzrayim, por el mérito de mujeres buenas se salvaron nuestros antepasados de Mitzrayim. ¿Qué mérito? ¿Cuál fue este mérito? Vamos a analizar un poquito. Hay un Midrash muy conocido, a mí me gusta repetirlo y no me canso de repetirlo. Es el Midrash que cuenta el nacimiento de Moshe Rabbeinu. Nosotros sabemos que los egipcios hicieron sufrir muchísimo a los Yehudim. Y le fueron haciendo decretos. Los egipcios, en un dado momento, vieron que los judíos crecieron mucho, se hicieron muy numerosos. Entonces llamaron a dos mujeres para que ellas, las parteras jefas de Egipto, para que ellas impidan que sigan procreándose los judíos y maten a todos los varones que nacían. Pero como tenía que ser un decreto un poco cubierto, no tan claro, no tan público, por eso pidieron las parteras, para que no se sepa que se están matando a los varones. ¿Cómo sabían las parteras quién era varón y quién era chica? Ellas eran buenas parteras. Parece que el hombre nace de una manera y la mujer nace de otra manera antes de salir del vientre de la madre. Entonces pueden reconocer por la posición que viene el hombre, por la posición que viene la mujer. Las mujeres, estas parteras, no solo que no le hicieron caso a Faraón, sino que al contrario, cuando nacía algún chico con algún problema, lo ayudaban, lo cuidaban, y si era pobre le daban comida, etcétera. Les dieron vida, les hicieron vivir. Por este lado no hubo lo que hacer. Decretó Faraón que tiren todos los hijos, que vayan los mismos egipcios y a todo hijo varón que encuentre el judío lo tiren en hilos. Primero hice decreto para todos, como que hay super mucha población, como en India o como en China, hay que matar. Ustedes saben que en China, por ejemplo, no se puede tener hijas, y que ustedes tienen suerte de ser argentinas. ¿Por qué? Porque quieren hombres que trabajen, etcétera. Muchas hijas no. Pobre del que le nace una hija. Entonces, lo aleno, hay cosas muy feas que ocurren ahí y que se encuentran cuando le nacen hijas, mujeres. Yo una vez leí un artículo y lo hice traducir porque me impactó tanto, me hizo tan fuerte, un impacto tan fuerte, lo hice traducir. Salió en un Newsweek, en Times, no me recuerdo bien qué revista había salido. ¿Cómo los campesinos mataban a las hijas mujeres directamente? Porque si no, el gobierno no sé lo que les hacía. Algo parecido hizo Faraón en Egipto. Así que si lo hacen hoy en el siglo XX en China, es difícil imaginarse cómo se hacía en el año, hace 3.000 años en Egipto. Sino primero el decretó que tiren todos los varones que nazcan, también egipcios. Pero este decreto no se hizo efectivo para los egipcios, solo para los judíos. Iban los egipcios y tiraban a los chicos judíos a Nilos. Pero, ¿qué pasó exactamente? Tiraban a los chicos judíos a Nilos. Las madres judías se sentían muy mal. Imagínense, una madre judía tiene 9 meses de embarazo, se sufre el embarazo, la mujer pasa a veces difícil, a veces el médico le dice reposo y esto y el otro, y tiene que cambiar todas las ropas, y se siente pesada, es toda una situación muy especial del embarazo. Aparte la parte emotiva y sensitiva, que las chicas se llenan de alegría y de esperanza y de tranquilidad, toda una situación especial. Después que una mujer esperó todo este tiempo, matarlo a su hijo, lo tienen anhelos de ninguna manera. Entonces, el jefe del pueblo judío llamaba Amram. Amram que decidió, no, esto no sirve, nosotros no vamos a tener hijos para que lo maten. Llamó a su mujer y dijo a la mujer, vamos a separarnos. Nosotros vamos a tener hijos para que Faraón haga esto con ellos. Nos separamos. Se separó Amram de su esposa. Cuando Amram se separó de la esposa, todos los demás parejas hicieron lo mismo, todos se separaron. Entonces ahí vino Miriam, la hija de Amram. Vino Miriam, que era una chica, era joven, y le dice al padre, papá, vos eres peor que Faraón por tres motivos. Primer motivo, que Faraón solamente mata a los varones. Vos estás matando a los varones y a las chicas, porque al no nacer nadie más y chicas tampoco. Entonces, segundo, que Faraón es un rasha, un hombre malo. Los decretos de él a lo mejor no se van a cumplir, pero vos eres un tzadik, tu decreto se va a mantener. Tercero, Faraón los mata a los varones en este mundo. Pero un alma después que vino a este mundo, seguro tiene un mundo venidero. El mundo venidero no puede existir mientras uno no pasó por este mundo. Hay gente que se pregunta, pero fulano, ¿por qué vino al mundo? Si pasó esto, pasó el otro, sufrió tanto. Hay gente que ve situaciones, nosotros no sabemos. Hay almas que Boreón no las manda porque tienen que venir acá por un cierto tiempo, vivir una cierta circunstancia, para después poder ir al otro mundo. La de espera, en la sala de tránsito, y no sabemos cuál es el itinerario de cada uno y por qué motivo él está acá en este momento. Si no, vemos uno con tapado de piel, vemos el otro sin tapado de piel, este va a un lugar frío, el otro va a un lugar caluroso, el otro tiene muchas valijas, el otro tiene pocas valijas, no sabemos cuál es la situación. Vemos los almas en este mundo y no sabemos por qué están pasando esta situación, pero una cosa sabemos, que después van al otro mundo. Entonces, pero para ir al otro mundo hay que pasar por este. Vino Miriam y le dijo al padre, vos eres peor que Faraón, porque él decretó la muerte en este mundo. Pero vos, al impedir que vengan acá, estás decretando la muerte en los dos mundos. Porque estos chicos que no nacen tampoco tienen Olam Haba. Entonces le dio tres motivos. Fue a Amram y se casó otra vez con su mujer. Se habían separado, se volvió a casar. Ahora yo me pregunto siempre, a Amram le fue muy fácil volver a casarse. Miriam, la hija, lo convenció. Pero Yochebed, ¿cómo aceptó? ¿Quién sufre más el embarazo, el parto, el cuidar al chico? ¿Quién se apega más a sus hijos? La madre, mucho más que el padre. Entonces, ¿quién iba a sufrir del decreto? La madre. Sin embargo, ellas, las mujeres judías, todas volvieron a casarse. No tuvieron problema, aceptaron. ¿Cómo puede ser que una mujer acepte llegar a tener hijos? Entonces nosotros vamos a un aeropuerto, vemos a una persona, vemos a otra persona y no sabemos. Este a lo mejor se vuelve para el sur, el otro va para el norte. Estamos todos en la sala de espera, en la sala de tránsito y no sabemos cuál es el itinerario de cada uno y por qué motivo él está acá en este momento. Si no, vemos uno con tapado de piel, vemos el otro sin tapado de piel. Este va a un lugar frío, el otro va a un lugar caluroso. El otro tiene muchas valijas, el otro tiene pocas valijas. No sabemos cuál es la situación. Vemos los almas en este mundo y no sabemos por qué están pasando esta situación. Pero una cosa sabemos, que después van al otro mundo. Entonces, pero para ir al otro mundo hay que pasar por este. Vino Miriam y le dijo al padre, vos eres peor que Faraón, porque él decretó la muerte en este mundo. Pero vos, al impedir que vengan acá, estás decretando la muerte en los dos mundos. Porque estos chicos que no nacen tampoco tienen a la mamá. Se le dio tres motivos. Fue a Abraham y se casó otra vez con su mujer. Se habían separado, se volvió a casar. Ahora yo me pregunto siempre, a Abraham le fue muy fácil volver a casarse. Miriam, la hija, lo convenció. Pero Jochebed, ¿cómo aceptó? ¿Quién sufre más el embarazo, el parto, el cuidar del chico? ¿Quién se apega más a sus hijos? La madre, mucho más que el padre. Entonces, ¿quién iba a sufrir del decreto? La madre. Sin embargo, ellas, las mujeres judías, todas volvieron a casarse. No tuvieron problema, aceptaron. ¿Cómo puede ser que una mujer acepte llegar a tener hijos si le está esperando algo tan feo, el decreto tan feo de Faraón? Tenían fe en Hashem, que a lo mejor va a anular el decreto. Tenían fe en Hashem, que si Hashem les dijo que tienen que tener hijos, Hashem después va a cuidar a los hijos. Era la fe esta. Por el zehut de ellas, por el mérito de ellas, los judíos salieron de Egipto. Y sigue más. Ustedes saben que después, cuando ya estaban en el desierto, cuando se fue a construir el Mishkan, entonces se pidió a cada persona que traiga los materiales que hacía falta donar para el Mishkan, para el santuario. Pidieron oro, plata, cobre, etcétera. Vinieron las mujeres apuradas y querían donar, y donaron sus espejos. Los espejos eran de cobre. El cobre se brilla bien. Aquel entonces se ve los espejos y sale como espejo. Cada una vino y tiró su espejo en la frente, ahí enfrente de los almohedas, donde estaba. Se juntó una cantidad enorme de cobre. Moshe Rabbeinu, cuando vio los espejos, dijo: esto yo no lo voy a utilizar. ¿Cómo voy a utilizar para hacer algo santo, el Beit HaMikdash, algo de espiritual totalmente, el Mishkan, un lugar de rezo? ¿Cómo voy a utilizar un material que fue utilizado antes para la belleza física, para algo material, para algo de letrera? ¿Cómo puede ser? Moshe le parecía que no era digno estos espejos de ser utilizados para el Mishkan. Dijo a Kadosh Baruj Hu: estás equivocado, Moshe. Usa estos espejos y hace de ellos el kior. El kior era la pileta con las cuales los Kohanim lavaban sus manos. El Kohen que no lavaba las manos en el kior no podía hacer los sacrificios, no podía hacer el servicio divino. Y si Hashem Shalom hacía el servicio divino sin purificar sus manos en el kior, tenía pena de muerte, era muy grave. O sea, el kior era muy importante. Moshe todavía no entendía, pero ¿cómo? Contestó Hashem, dijo: mira, gracias a estos espejos el pueblo judío está acá hoy en día. ¿Por qué? Sí, porque no solo que las mujeres aceptaron volver a casarse, sino que dentro de todo el sufrimiento y la esclavitud de Egipto, ellas tomaban los espejos, se arreglaban, se adornaban, para que sus maridos se olviden un poco de la esclavitud y sigan teniendo hijos. Entonces nosotros acabemos acá algo muy interesante. La fe de la mujer judía llega a un nivel tal que ella es capaz de transformar lo más material, el objeto más material, en lo más puro y más espiritual que existe. Bien, la vuelta que da la fe. Es algo realmente muy fuerte. Y justo, ¿a dónde vamos a purificar nuestras manos? De estos espejos que con ellos nacieron los hijos, con ellos nacieron los chicos en Egipto y de ellos salió Am Israel. Entonces vemos que realmente Bizhut Nashim Tzadkaniot Nigalu Avoten Mitzrayim, cuando dicen los Jajamim que fue por el mérito de las mujeres Tzadkaniot que se salvaron los judíos de Mitzrayim, era porque ellas estaban llenas de esta fe que nosotros queremos recibir y queremos reforzarnos con esta fe en Pesaj. Pero acá hay algo más interesante, que nosotros en Pesaj tenemos la importancia, porque las mujeres muchas veces dicen: pero nosotros, ¿qué hacemos en Pesaj? Limpiamos, y lavamos, y preparamos, y cocinamos. Por increíble que parezca, esta limpieza, este cocinar, yo siempre cuando veo, tengo un hijo que estudia en la yeshiva, entonces Él viene preocupado con su Gemara. No, tengo que estudiar la Gemara, tengo que estudiar la Mishnah, tengo que completar este estudio, tengo que completar el otro estudio. Entonces cuando él llega a casa y mi señora no sirve la comida, yo digo, mira, querido, mamá ya terminó el estudio de ella. Ella ya hizo su masejet. Ella su obligación hizo. El trabajo que ella hace para preparar y dar de comer a su hijo vale tanto como el estudio que él está haciendo. Porque solamente la mujer tiene la capacidad de transformar algo material en algo espiritual. La prueba es que ella dentro de sí toma sangre y carne y grasa y hace de esto un ser humano. ¿Quién lo hace? La mujer lo hace. Con Neshama, que habla, camina, que es, ella tiene, es una artesana, es un artífice. Entonces la mujer preparando para Pesaj, la preparación que parece algo material, bueno, ¿cómo? Esto es lo más espiritual que existe, porque ella lo hace esto por Emuná, con Kavaná. Yo me recuerdo, vi señoras grandes que tiraban agua hirviendo a las paredes antes de Pesaj. Digo, pero no hace falta tanto, basta pasarle un plumero y ya está. Si no, no, estamos acostumbrados, si Pesaj, si queda algo de Hametz. Digo, pero es italiana que prueba el espagueti tirándolo a la pared, a ver si se pega, ya está cocinado. Y a lo mejor la casa es una italiana, podemos tener safek que hay Hametz en las paredes, pero normalmente no, la gente quiere limpiar para Pesaj lo máximo posible, limpiar, limpiar, y las mujeres les entra un frenesí, una histeria, una locura, que esto todo es perfecto. Esto es de la emuná, de la fe enorme. Es la fe que las lleva a hacer esto. Esta emuná la mujer expresa en los momentos de Pesaj, en los momentos de cumplir. Y realmente el esfuerzo este es lo que vale para nosotros. Esto ellas lo transmiten a las próximas generaciones. Y hoy en día también, si necesitamos salir de Mitzrayim, del Galut, estamos en el Galut, la palabra Mitzrayim viene de la palabra Metzarim. Egipto en hebreo es Mitzrayim. Metzarim quiere decir límites. Salir de Mitzrayim, salir de Egipto, quiere decir salir de las limitaciones de uno. Ocurrió un caso en Auschwitz. En Auschwitz, cuando estuvieron ahí un Pesaj, los judíos no tenían, no solo que no tenían matzá, no tenían ni pan para comer normalmente, les daban pedacitos de pan que casi no podían vivir con esto. Y si lo dejaban de comer, seguro no podían seguir viviendo. ¿Qué van a hacer en Pesaj? Entonces encontraron un papel a donde estaba escrito que un grupo de personas en la noche del Seder escribió en un papel y dijo, Boreolam, vos nos diste la mitzvah de comer matzá en la noche del Pesaj, pero vos también nos diste la mitzvah de seguir vivos, de seguir viviendo y servirte con vida. En este momento nosotros no podemos cumplir con la mitzvah de comer matzá, tenemos nada más que pan y un pedacito, pero vamos a cumplir con todas las ganas la mitzvah de servirte con vida, y vamos a hacer lo posible para seguir vivos, para servirte. Ahora miren qué cosa increíble. Los nazis y Yimach Shemam V'Zichram agarraron a esta gente, les quitaron todas las costumbres, todos los mitzvot, les quitaron toda la libertad, lo pusieron dentro de un campo de concentración. Están a un paso de la muerte y están pidiendo a Dios para seguir vivos, para servirlo. No les importa, no tenemos matzá, igual te vamos a servir de otra manera. No tenemos libertad, igual te vamos a servir. Les sacaron todo, pero no les sacaron la fe, le sacaron la fuerza espiritual. Entonces no le sacaron nada. El que tiene esta fuerza espiritual es el hombre más libre que existe en el mundo. Nosotros en Pesaj decimos una cosa: no sirve que el hombre sea libre socialmente y sea esclavo de él mismo, sea un esclavo interiormente, no sirve. Ustedes pueden ver millones de personas que van a donde quieran y hacen lo que quieren, pero realmente son esclavos. Porque pueden hacer lo que quieren, pero no lo hacen. Están encerrados dentro de ellos mismos, con miedos, con temores, con problemas, con complejos, con situaciones especiales. Y existen personas que a lo mejor están encerradas en una cárcel y no se pueden mover un metro, pero son libres. Interiormente, ellos son libres. Ellos son dueños de ellos mismos. La libertad que nosotros pedimos es la libertad de espíritu, que es la verdadera libertad. Esto es lo que nosotros pedimos en Pesaj. Y esto lo conseguimos a través de los mitzvot. Por esto la palabra matzá y la palabra mitzvah se escribe muy parecido. Matzot y mitzvot se escribe igual. Solamente hay que conocer en qué frase, en qué pasuk está escrito para poder diferenciarla, la matzá o la mitzvah. Porque los mitzvot llevan a la persona a sentirse una persona liberada. Hoy en día, que estamos dentro de otra esclavitud, estamos en la esclavitud espiritual, no en la esclavitud física. Hoy en día necesitamos que las mujeres otra vez liberen al pueblo judío. ¿Cómo van las mujeres a liberar al pueblo judío? Está escrito en la Agadá que habían cuatro hijos. Keneged arba banim divra Torah. La Torah habló de cuatro hijos. Had Chacham, uno sabio. Had Rasha, uno malo. Hatam, uno inocente. Had sheno yedei lishol, el otro que no sabe lo que preguntar. Dijeron que estos cuatro hijos son cuatro generaciones. Y es un perush muy verdadero. Son las cuatro generaciones. El Chacham es nuestro bisabuelo, que vino de Europa, o que vino de donde vino, y era un hombre sabio y cumplidor, y cuidaba Shabbat, y nuestros padres nos muestran la foto, y nosotros encontramos a la gente en la calle, mi abuelo era Rab, mi abuelo era esto, mi abuelo era el otro, tenía barba, y tenía kipá, y tenía... Este es el Chacham, era una generación de gente buena, sabia, cumplidora. Vinieron a una nueva diáspora, a un nuevo galut. Puede ser acá, como puede ser en cualquier lugar del mundo. Y tenían problemas materiales. Entonces los hijos salieron a trabajar. Salieron a trabajar, a juntar dinero. Y bueno, tengo que trabajar Shabbat también. Tengo que trabajar Yom Tov. No, si no, ¿cómo vamos a seguir adelante? Y bueno, tengo que comer, voy a comer lo que haya. No tengo tiempo ahora de preocuparme con el kasher. Los hijos de esta generación que vino se llaman Rasha. Rasha es una persona que sabe que está mal, igual lo hace. Lo hace por deseos, por placer. Una generación en la cual no se cumplía Torah o Mitzvot, pero se sabía que esto existía, se sabía que esto, cómo era. Pero, no, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos en la diáspora, hay que trabajar, hay que luchar, hay que seguir adelante, que el futuro, que el sustento, que hay que preparar para las próximas generaciones. La tercera generación es el Tam, es el inocente. Es el chico que ve el abuelo, lo ve el abuelo, cumplidor, el abuelo tiene una kipá, dice Berajá, Val Beit HaKnesset, y ve el padre, que no pasa nada, que no quiere solamente el dinero, y cuánto vas a ganar, y cuánto vas a hacer, y cuánto... dónde va a pasar las vacaciones, y cómo te vas a vestir, y el coche nuevo. Ve el abuelo espiritual, ve al padre todo materialista. Este es el Tam, pero no saben qué hacer. Es una generación media perdida, descarrilada. No sabe qué camino es el verdadero, qué elegir. Y está la cuarta generación, She'eino yodea lishol, el que no sabe preguntar, porque al abuelo ya no lo vio, al bisabuelo, al jajam ya no lo vio. ¿Qué ve el abuelo? Un rasha, un tipo muy materialista. El padre, uno medio perdido, uno que sabe qué hacer de su vida. Él no sabe ni lo que preguntar. Él no tiene ni lo que preguntar acá. No se le presenta ni la pregunta. Ahora dice la Agadá algo muy interesante. Está escrito, Misheino yodea lishol, porque a cada uno la Agadá nos dice lo que hacer con él. Al Jajam contestarle así. Al Rasha pegarle, romperle los dientes. Al Tam, explicarle esto. Y al que no sabe, Misheino yodea lishol, ¿cómo está escrito? At petachlo. Está escrito en el femenino. Dice vos, en el femenino, at. En hebreo quiere decir vos en el femenino. Tú, vos, hablale y explicale y contale. O sea, aparentemente, hoy en día, el judío que no cumple la Torah está en el Geder Eino Yodea Lishol. No hay más reshaim. La gente que sabía y que no hace ya no está más. Está la generación anterior que son tan, no saben qué camino seguir, y nuestra generación, en la cual la mayoría son personas que no saben de las cosas, no saben lo que preguntar. Y ahí dice la Agada'at, la mujer, vos tenés que ir a hablarle, vos tenés que salvarle. ¿Por qué? Porque esta es la generación en la cual las mujeres van a volver hacia la fe, hacia el judaísmo. Porque van a entender y van a sentir que realmente solamente la vida con Torá es la vida verdadera, es la vida buena, es la vida ideal. Dicen que la mujer necesita sentirse acompañada, así dicen. Hay una sensación, digamos, interior, psicológica en el hombre. El hombre tiene que sentirse que manda, aunque no mande, pero hay que darle la idea, hay que hacerlo creer que manda. Y la mujer, que necesita sentirse para sentirse feliz, sentirse acompañada, tiene a alguien, ¿no? Tiene a alguien al lado, el marido, el hijo. A la mujer no le gusta estar sola, aunque cuando va a comprar algo llama a la prima, a la hermana, me acompañas, a la madre, a la tía, a una amiga. Ella sola va a comprar un vestido, no, alguien tiene que dar una opinión, si le quedó bien o no le quedó bien, qué le parece. La mujer tiene que sentirse acompañada. No existe mejor compañía que la de Borei Olam. La persona que tiene fe y siente que Hashem está con ella, entonces está feliz, está tranquila. Entonces, justamente esta es la generación en la cual seguro está por venir el Mashiach, porque las mujeres están volviendo a salir a Adut, se están dando cuenta de que realmente en el mundo no existe nada que nos pueda valer como estar acompañado por Akadosh Baruj Hu, cumpliendo los mitzvot, viviendo dentro de una sensación de total libertad interior, de tranquilidad espiritual. Y esto es lo que dijo el Baal Agada'at, At Petachlo. Vos, las mujeres, las van a salvar. Sean educando las próximas generaciones, sea ellas mismas dando el ejemplo de cómo tiene que ser, cómo una persona se tiene que comportar, el ejemplo de la fe como dieron en Egipto. Así que Hashem Izakenu, ya que ustedes son las portadoras del mensaje, esperamos que por el mérito de las mujeres de hoy podamos ver con que el Pesaj este ya sea un Pesaj que vayamos a Yerushalayim y que se vea el Beit HaMikdash, que venga el Mashiach, podamos festejar realmente como el festejo que había antes, y que esto sea a través de los méritos de Nashim Tzadkaniot. Amén.